Hay una mujer que está desaparecida. Hay un joven que está desaparecido. Hay un niño que está desaparecido. Y usted y yo los tenemos que encontrar. Y el deseo es que usted entienda este mensaje. Y que usted encuentre esa persona. Que usted encuentre ese hombre. Que usted encuentre esa mujer. Que usted encuentre ese niño. Que usted encuentre ese joven. Que ya no estén ya más desaparecidos. Pero que usted los encuentre cuando salga de este lugar. Quizás suena raro lo que estoy diciendo. Pero mi deseo es que usted lo entienda en unos momentos. La última semana de octubre. El último lunes de octubre, hace semanas atrás, estaba yo dormido cuando muy temprano en la mañana, todavía estaba bien oscuro afuera. Estaba yo dormido cuando una voz me despertó. Y la voz me dijo estas palabras. Yo quiero que usted escuche lo que esta voz me dijo. ¿Puede Dios todavía hacer milagros? Así de claro escuché esa voz. ¿Puede Dios todavía hacer milagros? Y cuando yo escuché esa voz, y estaba tan cerca como si alguien estaba cerca de mí. La voz me dijo, ¿puede Dios todavía hacer milagros? Y antes de que yo pensara, la voz dijo, igual como fue en la ciudad de Jesús, muchos milagros no se han hecho porque la gente no cree. Porque hay incredulidad. Eso fue lo que la voz me dijo. ¿Puede Dios todavía hacer milagros? Y la misma voz contestó esa pregunta. Por causa de la incredulidad, la gente no ve los milagros. Pero mi deseo en esa tarde es que usted escuche, que usted reconozca y que usted hoy crea que Dios sigue siendo el Dios de milagros. Que Dios todavía es el mismo de lo cual la Biblia habla. Que Dios todavía puede contestar oraciones. Que Dios todavía puede sanar a los enfermos. Dios todavía puede cambiar una situación. La cosa es, ¿puede usted creer? ¿Puede usted creer que Dios lo puede hacer? Porque muchas veces acá arriba preguntamos, ¿cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios libera? ¿Cuántos creen que Dios contesta oraciones? Y quizás usted diga, amén, o aleluya, o pisa el suelo. Pero la pregunta es, ¿de verdad usted cree que Dios es lo que este libro dice? ¿De verdad cree usted que lo que este libro dice es verdad? ¿Que Dios puede levantar a un muerto? ¿Que Dios puede sanar una enfermedad? ¿Cree usted que Dios es el Dios de este libro? ¿Cree usted eso? Porque todos podemos decir amén. Recuerden, yo no vengo a criticar, yo no vengo a condenar, yo vengo nomás a decir y ayudar para que usted salga de aquí más fuerte de cómo entró. Pero esa misma semana, yo cuando escuché esa voz, me quedé así. Y luego el martes vine y se lo conté al pastor. Y él nomás se quedó así. Y luego ese mismo martes, yo oré una oración. Y se lo digo porque yo se lo dije a mi esposa. Porque si recuerdan, en el mes de julio, yo oré también un martes una oración donde dije, Dios úsame para alcanzar almas, Dios úsame para predicar, para evangelizar. Y luego una semana después tuve un ataque en mi espalda. Yo sé que ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso. Esta vez yo oré, Dios, yo ya no quiero escuchar lo que el pastor dice, lo que los hermanos dicen. Porque toda mi vida yo he escuchado lo que el pastor me ha dicho. Cómo él ha mirado que los que están sentados en sillas de ruedas se han levantado. Cómo él ha mirado que gente que tiene dientes tan feos, como Dios se los arregla. Cómo él ha mirado hombres bien pesados que han perdido peso ahí mismo en una oración. Él ha mirado tantos milagros. Y yo dije, Dios, yo ya no quiero nomás escuchar de lo que tú puedes hacer. Yo quiero creer que tú lo puedes hacer para que yo también lo pueda mirar. Esa fue mi oración. Dios, yo sé lo que mi papá ha mirado. Yo sé lo que otros hermanos han mirado en su vida. Ahora yo quiero creer que tú lo puedes hacer porque yo lo quiero mirar también. Yo quiero mirar que tú sigues siendo Dios. No nomás decirlo. Yo quiero mirar que tú tienes poder. Yo quiero una vez más creer que tú sigues siendo Dios. Eso fue la última semana de octubre. Y oré esa semana, día tras día. Y luego la próxima semana, que fue hace 2 semanas atrás. Los que estaban aquí ese martes escucharon lo que me pasó. Estaba yo limpiando el sonido cuando sprayé algo y se me metió a la boca, y luego yo lo pude sentir como ya no podía respirar, mi garganta se me cerró, no me sentía bien para nada, pero nadie sabía. Yo nomás me sentía ahí, estaba así nomás, y luego fui a la parte de atrás durante toda la oración, trataba de orar pero no podía. Y luego algo me pasó en ese momento. Recuerden, yo estaba orando: Dios, yo quiero mirar, yo quiero saber que tú sigues siendo Dios. Y luego esto empezó a pasar, y luego como algo que no había experimentado desde el año pasado, cayó sobre mí tanto temor. Te vas a morir. No sabes lo que está pasando. ¿Qué tal si tienes eso? ¿Qué tal si agarras cáncer? ¿Qué tal si agarras? Muchas voces empezaron a decirme cosa tras cosa tras cosa. Y era como algo que yo nunca había experimentado en toda mi vida. Algo que yo nunca había experimentado. Y venía aquí y trataba de orar, pero podía sentir algo tan pesado sobre mi vida en ese instante. Y empecé a orar. Y cuando empecé a orar, algo se me vino a la mente. Y es algo que yo quiero compartir con ustedes. Este puede ser el sermón más personal que yo comparto con ustedes en toda mi vida. Porque toda mi vida yo he crecido en la iglesia. Yo soy hijo de pastor. Yo he venido a la iglesia desde que yo era bebé. Y yo he escuchado tantas historias de la Biblia. Yo he escuchado tantos testimonios de hermanos que se han parado aquí, que han mirado la gloria de Dios en sus vidas. Y yo siempre pensé que yo creía que Dios puede hacer todo. Yo pensé, porque es bien fácil decir que Dios puede sanar cuando usted no está enfermo. Es bien fácil decir que Dios te puede levantar cuando usted está fuerte. Es bien fácil creer cuando todo anda bien. Pero cuando todo cambia, cuando estás débil, cuando estás enfermo, cuando tienes dolor aquí, cuando tienes dolor allá, cuando ya no sabes qué hacer, cuando el dinero no te alcanza, cuando tienes problemas en tu matrimonio con tus hijos, cuando todo va mal, puedes todavía creer en ese instante. Y es lo que Dios empezó a tratar conmigo. Y yo realicé hace 2 semanas que yo no creía en Dios tanto como yo decía. Que en mí había todavía muchas cosas que yo no sabía que habían en mí. Y hasta hoy yo puedo reconocer que Dios permitió esa situación en mi vida para que saliera de mí todo lo que había allá adentro. Que yo todavía dudaba. Por 4 meses el pastor cada martes ha dicho aquí: si alguien está enfermo, pase al frente, queremos orar como iglesia. Si usted viene los martes, usted sabe de lo que estamos hablando. Y nomás han pasado 2 o 3 en 4 meses que han pedido oración. Yo he tenido dolores. Yo he tenido cosas que he sentido en mi cuerpo. Pero yo tampoco pasaba. Y el pastor sigue diciendo: crean que para Dios todo es posible. Y todos aquí, amén. Yo decía amén. Pero yo no sabía que en mí todavía había duda. Porque muchas veces dejamos que nosotros mismos empecemos a dudar, que empecemos a cuestionar si de verdad puede pasar. Sino cuando yo estaba pasando por esto hace semanas atrás, yo pude sentir que yo tenía tanta duda dentro de mí. Yo digo esto por esta razón: porque Dios está preparando esta iglesia para lo que viene. Dios te está preparando para lo que viene. Viene algo grande, pero la iglesia no lo va a poder mirar, la iglesia no lo va a creer, porque hay tanta duda y incredulidad en la iglesia. Y suena un poco duro, pero es verdad. Y a veces tenemos que reconocer la verdad. Y yo tuve que reconocer en ese instante que yo no creía tan fuerte como yo pensaba, porque yo podía sentir el temor. Porque si yo de verdad creía que Dios todo lo puede, yo estuviera orando, vete de aquí. Pero yo dejé que el temor me ganara. Yo dejé que la preocupación me aplastara. Y no pude orar hasta que algo pasó en mí. Y luego recordé la oración que había predicado, que había orado la semana anterior. Dios, yo quiero ver tu poder en mi vida. Yo quiero ver que tú eres todopoderoso. Y cuando recordé eso, empecé yo a orar. Y mi oración empezó a cambiar. Y pude sentir como algo en mí empezó a cambiar. Y luego oramos aquí como iglesia. Y luego llegó el tiempo para cantar el canto, para cerrar ese servicio. Y luego empezamos a cantar algo está cayendo aquí. Y cuando contamos ese canto, yo pude sentir como la unción cayó sobre mí en ese instante. Yo pude sentir que algo estaba pasando dentro de mí. Porque cuando uno está débil, cuando uno ya no sabe qué hacer y uno voltea a Jesús, Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Es algo que usted tiene que reconocer, que Dios siempre responde a la oración de sus hijos y de sus hijas. Usted siempre puede clamar a Dios, aunque esté fuerte o usted esté débil, aunque usted crea con todo, aunque usted nomás crea un poquito, usted puede acercarse a Dios y Él va a escuchar su oración. ¿Cuándo dicen amén? Y estábamos cantando ese canto y yo pude sentir que la unción me llenó, y cuando acabamos el servicio yo me sentía más mejor. Y yo dije, wow, ya todo está bien, sin saber lo que me iba a esperar por las próximas dos semanas. Ese miércoles, ese jueves, ese viernes, ese sábado, ese domingo, había tantas batallas sobre mí. Ya empecé a sentirme mal el miércoles. Tanto que lo único que hice el miércoles era orar. Era tan fuerte la batalla que oré hasta que ya no tenía fuerzas y me dormí. Así era tan fuerte la opresión en mi vida. Ese miércoles, ese jueves, ese viernes, ese sábado y ese domingo. Y cuando yo pensé que ya estaba bien, porque todavía me dolía aquí, luego me empezó a doler el estómago, luego la espalda, luego una pierna. Era una tras otra, tras otra, tras otra. Y ya no sabía yo qué hacer. Y el temor que quería entrar, había tanta duda que quería llenarme. Yo podía sentir una batalla sobre mi vida. Hasta que cada vez que yo oraba, siempre se me venía lo que habíamos escuchado en ese lugar este año, y lo que yo también había predicado hace meses atrás, que por qué no oramos si la respuesta para todo es la oración. Cuando predicamos ese mensaje meses atrás, yo había dado el ejemplo de un hombre que no sabía leer y que él quería leer la Biblia, y que él se iba al bosque todos los días por horas, y lo único que él decía era: para el que cree, todo es posible. Y lo decía hora tras hora: para el que cree, todo es posible. Hasta que Dios lo sanó y él pudo leer la Biblia. Y cuando yo estaba orando, se me vino esa frase nomás: para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, nada es imposible. Eso era lo único que se me venía a la mente. Si puedes creer, todo es posible. Y como le dije, ahí fue donde yo entendí que yo tenía tanta incredulidad, que yo tenía tanta duda, que yo estaba pensando, si Dios de verdad me puede sanar. Yo pensaba, Dios de verdad me puede sanar, o es esto más fuerte que ti. Dios, ¿de verdad estás conmigo o es esto más grande que ti? Y estaba ahí hasta que empecé a orar y dije: Dios, tu palabra dice, para el que cree, todo es posible. Y luego vino esto. Yo sé que suena como que estoy hablando de mí, pero es un ejemplo nomás, porque no quiero usar a otras personas. Yo quiero usar lo que Dios ha hecho en mi vida para que le ayude a alguien. Y esto pasó. Dios me recordó lo que yo había orado 10 años atrás. Cuando yo tenía 18 años, yo dije: Dios, yo quiero ser un hombre que viva por fe, no por vista. Que mire tus milagros, que mire tu poder en su vida. Que la gente pueda decir: wow, Dios es real por lo que Él ha hecho en este muchacho, en este hombre. Esa era mi oración hace 10 años atrás. Y se me había olvidado hasta que estaba orando yo. Porque cuando yo comencé, cuando yo tenía 18 años, yo comencé, yo creía en todo. Dios puede sanar. Yo oraba por la gente. Yo hacía todo eso. Y a lo mejor usted así era también. Bueno, comenzó el evangelio. Usted creía. Usted estaba tan avivado. Usted creía: Dios puede sanar. Cuando alguien estaba enfermo, usted decía: oh, Dios te puede sanar. Yo voy a orar por ti. Así era yo. Pero algo me pasó. Que lo más que yo crecía, que lo más que yo crecía en la iglesia, lo más que yo predicaba, que lo más que yo hacía muchas cosas, como si lo más que yo paraba de verdad creer. Y eso me llevó al día de ayer y el viernes a orar aún más. Y ahí fue cuando Dios me recordó todo lo que Él había hecho en mi vida. El año pasado predicamos un mensaje que se llamaba Recuerda. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque a veces tenemos que recordar que Dios ha estado con nosotros. Porque a veces sentimos que Él nos da, que Él se va. Pero si miramos hacia atrás a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos recordar lo bueno que Él ha sido. La fe aumenta aún más. Y yo recordé en el año 2012 que yo estaba parado aquí un sábado en la iglesia. Yo estaba a punto de terminar mi relación con Roxana. Éramos novios y yo estaba a punto de terminar. Nos peleábamos mucho y esas cosas. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya hasta aquí llegué. Porque yo pude sentir algo en mi vida que yo no entendía. Y luego vinieron dos hombres buscando a mi papá. Eso fue en abril 2012. Aquí estaba parado yo. Ellos entraban por esa puerta aquí. Yo les dije que el pastor no estaba, que estaba en su casa. Y le dijeron, ok. Me miraron y luego dijeron esto. ¿Sabes qué? Podemos orar por ti. Lo que ellos no sabían es que yo estaba orando a Dios. ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga Dios? Yo oraba por mi familia. Yo oraba a Dios, ¿es tiempo que me case o no? Yo estaba orando, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y ellos dijeron, yo queremos orar por ti. Y luego yo dije, está bien. Luego un hombre puso su mano sobre mi cabeza y cuando empezó a orar, dijo exactamente palabra por palabra lo que yo estaba pidiendo a Dios. Ellos me dijeron esto, Dios tiene a tu familia en sus manos. No te preocupes de ellos. La muchacha con la cual estás va a ser tu esposa. Ella te va a ayudar a donde tú vas a ir. Y luego, número tres, nunca te preocupes por dinero o por ser lo que sea. Dios siempre va a proveer para ti. Fueron tres cosas que yo estaba orando. Tres cosas. Yo ahí supe que Dios era real. Recuerden, desde 2007 yo comencé con mucha fe. Yo creía en Dios. Pero algo me pasó mes tras mes. Que ya no pedía como les pedía. Que tenía más duda y más duda hasta que era tanta la duda. Pero esto fue el comienzo. Luego, en el año 2013, en el mes de julio, yo estaba aquí parado. Dos meses antes de que yo me casara. Había algo pasando en mi vida otra vez. Eso se lo voy a explicar en unos momentos. Pero había algo pasando en mi vida. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y un viernes, yo y Roxana estábamos hablando sobre eso. Y yo le dije, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Siento como que algo no anda bien. Y luego ese día vino el pastor Gustavo de Guatemala por la primera vez en nuestra iglesia. Y él me llamó, él me paró aquí. Oró por mí y me dijo exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Lo que nadie sabía más que yo y Roxana. Él me empezó a decir que Dios te tiene en sus manos. Dios te va a usar. Y luego él dijo, hay mucha gente que no cree en tu ministerio. Que no cree en lo que predicas. Porque llegó un tiempo en mi vida donde yo ya no quería predicar. Porque pensaba que estaba predicando y nadie agarraba nada. Y dijo, Dios te ha llamado para que prediques. Y luego yo pude sentir la unción. 2013, en el 2014, en el mes de junio, yo y Roxana y su hermana fuimos al aniversario del pastor Ricardo. Eso fue en junio. Dos meses anterior, cada día yo estaba orando, Dios, yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales, yo quiero ver tu poder, yo quiero conocerte más. Luego, cuando hicieron el llamamiento de esa predicación, yo fui. Porque como líder es bien fácil muchas veces nomás orar por la gente. Pero como todos los líderes y pastores saben, que hay veces que uno tiene que ir a ser llenado por Dios mismo. Que siempre, los líderes siempre están orando, predicando, o dando, pero a veces tenemos que recibir. Y yo pasé a nomás orar. Y cuando yo pasé, el predicador me llamó hacia el frente. Y él me dio una palabra. Y él dijo, lo mismo que el pastor Gustavo, él me había dicho el año anterior. que nadie cree en tu ministerio, nadie cree en lo que predicas, pero sigue predicando lo que yo te doy. Y luego dijo esto: vas a ver milagros, señales, maravillas en tu ministerio. Exactamente lo que yo estaba orando. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Quiero que sepan que Dios es real. Que si usted ora y cree, Dios escucha su oración. La fe viene por el oír. Por eso estoy contando esto. Yo quiero que usted crea que cuando usted ora, Dios lo está escuchando. Yo quiero que usted crea que Dios es real. Y no nomás eso. Pero el año 2015, regresó el pastor Gustavo una vez más y oró por mí aquí. Pero esta vez él pasó a todas las muchachas y muchachos que tocan en alabanza. Porque en mí había un deseo. Yo dije: Dios, es tiempo que cambiemos la alabanza. Yo quiero que la alabanza sea más hacia ti, más real. Que ya, y que, disculpen por esto, pero que ya no sean coritos lo que cantamos, que sean cantos que nos lleven a tu presencia. Que sea un ambiente donde tú puedas fluir libremente en ese lugar. Y luego, yo estaba orando esto por varios meses. Cuando él pasó a todos los muchachos y oró por cada uno de ellos, oró por cada una de ellas y les dio palabra a cada uno de ellos. Y luego dijo eso al final, que la adoración en esa iglesia iba a cambiar. Exactamente lo que yo había orado. Y como dije, y cada año Dios ha aumentado mi fe, ha aumentado lo que yo he creído. Y luego dijo una palabra: diciembre del 2015 va a ser un gran mes. Y yo me quedé sorprendido. Oh, a lo mejor Dios me va a dar una casa, o a lo mejor un bebé, o a lo mejor o sea otra cosa. Lo que yo no sabía es que de diciembre 2015 a diciembre 2016 iba a ser un año tan difícil para mí espiritualmente. Y la razón por la cual digo esto, porque cada año que yo oraba algo, yo podía sentir que algo no andaba bien, pero yo no lo entendía hasta que lo más que yo le estaba leyendo la Biblia para este mensaje, Dios me ayudó a entender algo. Que cuando Dios está cambiando, preparando a alguien para a donde Él lo quiere llevar, hay una batalla que empieza a pasar. Satanás empieza a tratar de causar que la persona caiga, que la persona no crea, para que la persona no haga lo que Dios lo ha llamado para que haga. Porque aunque usted diga, a veces no sabemos, no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo en el área espiritual. Y Satanás no lo sabe todo. Él no está en todo lugar. Él no es todopoderoso. Pero él tiene ojos. Él puede mirar lo que Dios está haciendo en una persona. ¿No ha notado usted que cuando usted ora y se acerca más a Dios, que le vienen más problemas? Es porque Satanás y los demonios miran que alguien de verdad se quiere acercar a Dios. Y miran cómo Dios empieza a tratar con esa persona y hacen todo lo posible para hacer que la persona pare. Porque si usted para de orar, si usted para de leer la Biblia, si usted para de creer, usted se queda aplastado. Pero un cristiano que ora y que cree es un cristiano bien, bien, bien peligroso. Y yo hice, y el 2016 fue un año tan difícil para mí. Cada vez que oraba había una batalla, cada vez que leía la Biblia había una batalla. Pero Dios me estaba preparando, Dios estaba sacando de mí todo lo que Él no quería que hubiera en mí. Dios está tratando con muchos de ustedes en áreas donde Él quiere sacar todo lo que usted ha escondido, todo lo que usted ha hecho a un lado. Usted, yo, la iglesia, hemos sido llamados para un trabajo en esa ciudad. Y ese año Dios lo ha dicho, es tiempo de trabajar. Y muchos se han levantado para trabajar, pero muchos se han quedado ahí donde están. Y la cosa es, ¿crees en lo que Dios ha dicho o no crees? ¿Crees en lo que Dios te ha dicho o no lo crees? Cuando tienes problemas, cuando pasas por algo difícil, ¿te preocupas o oras? Cuando hablas con tus amigos o familiares por lo que estás pasando, ¿hablas como sabiendo que Dios te va a ayudar o hablas pensando que Dios no está contigo? ¿Hablas como así, como que si ya perdiste? ¿Cómo hablas? Porque hay una persona desaparecida. Y esa persona eres tú. Porque en cada uno de nosotros hubo una vez una mujer que creía sin duda. En ustedes había un varón que oraba con mucha fe. Ha habido jóvenes que antes buscaban a Dios con todo lo que tenían. Pero este mundo, las circunstancias, problemas, sea lo que sea, ha pasado y ese hombre que antes oraba, dejó de orar. Esa mujer que antes creía, dejó de creer. Ese joven que antes buscaba a Dios, dejó de buscarlo. ¿Y sabe qué pasó? Ahora esa persona se ha desaparecido. Y que queda nomás un cascarón que viene a la iglesia. Pero Dios hoy te dice, hay una persona desaparecida. Hay un hombre de fe dentro de ti. Hay una mujer de fe dentro de ti. Ahora es tiempo que creas una vez más. Que ores como antes orabas. Tú que orabas con fe. Tú que cuando ya no tenías dinero decías, Dios, súpleme. Dios, súpleme. Y mirabas cómo Dios suplía todas tus necesidades. ¿Qué le pasó a esa mujer? Tú que orabas, Dios, oh, Dios bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, y lo orabas día tras día, tras día, pero cosas pasaron en tu vida, te hiciste más, y había más trabajo, ya no había tiempo, sea lo que pasó, y paraste de orar. Y ahora vienes a la iglesia, y ya no puedes levantar las manos. Ya no puedes orar. Dios hoy te dice, hay una persona desaparecida. Y hoy Dios quiere que tú la encuentres. Porque Dios te ha llamado. Lo que Dios te dijo. Lo que Dios te ha dicho a través del pastor, del hermano Philly, de los que predican aquí palabras. Que Él te va a sanar. Él está contigo. Que no temas. Que Él está aquí. Que Dios está con tu familia. ¿De verdad crees? Cuando alguien te dice una palabra. ¿O no crees? ¿Crees lo que Dios te ha dicho? Hay hoy en día personas que se meten en situaciones difíciles porque no oran. No esperan a que Dios responda. Lo quieren tratar de solucionar ellos mismos. ¿Cuántos han abierto negocios sin primero orar y sin primero recibir la respuesta de Dios? Porque Dios responde a su oración. Yo soy testigo de lo que les acabo de decir. Cada vez que yo oro, Dios responde a mi oración. No siempre es ese día. Han pasado meses, han pasado semanas, pero Dios siempre responde a tu oración si tú crees. Si tú crees. Dios puede sanar toda dolencia si tú crees. No importa lo que te hayan dicho. No importa si tienes una enfermedad y eres el uno de seis en todo el mundo que están enfermos con esa enfermedad nomás. Dios te puede sanar. Porque cuando dejas que el temor, como yo, me pasó a mí, cuando dejas que el temor entre tu vida, el temor te paraliza. El temor te paraliza, te sienta y te quedas sentado y ya no quieres hacer nada. Cuando tú tienes que reconocer lo que la Biblia dice, que Dios es el Dios de milagros, que Dios es el Dios que todo lo puede. Que Dios sigue siendo el Dios de la Biblia. Que todo lo que Dios hizo una vez, Él lo puede hacer otra vez. Él resucitó a un muerto, Él lo puede hacer otra vez. Él sanó a un enfermo, Dios lo puede hacer otra vez. Él busca nomás que una persona crea que Él lo puede hacer. Que crea que Dios puede sanar a los enfermos. Él busca a alguien que crea que Dios todavía es el mismo de ayer, es el mismo hoy y para siempre será el mismo. No estamos aquí nomás para hablar alto, no estamos aquí nomás para gritar, estamos aquí para que usted sepa que Dios no te ha dado un espíritu de temor. No tienes que temer a la enfermedad, no tienes que temer a los demonios. Como dijo el hermano Philly, mayor es el que está contigo que que está en este mundo. Pero usted cree esa palabra. Yo, cuando usted lee, Dios mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. ¿De verdad usted cree esa palabra? ¿O nomás suena bonito? ¿O de verdad cree? Jesús mismo dijo, para que cree, todo es posible. ¿Cree usted esa palabra? Porque usted puede decir amén toda su vida. Pero usted de verdad sabe si cree en algo cuando usted lo pone a la prueba. ¿Estás enfermo? ¿Te has puesto la mano y has orado? Porque Jesús mismo dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre, que en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Lo has probado tú? ¿Lo has intentado? ¿Crees que Dios puede sanar a los enfermos? ¿O por qué es que el pastor tiene que decirlo varias veces los martes? Alguien está enfermo, pase. Queremos orar. Dios va a hacer milagros en esta iglesia. Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Pero aún no hemos visto todo lo que Él quiere hacer. Por una razón no más. Por la incredulidad de mucha gente. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted lee los capítulos antes, estábamos en Mateo 13, y usted lee Mateo 8, Mateo 9, 10, 11, 12, y usted lee sus capítulos, son puras situaciones donde Jesús sanó a los enfermos. Donde quiera que iba, la gente lo seguía. El capítulo 8 comienza con Jesús sanando a un leproso. Luego de ahí sana al siervo del centurión. Luego de ahí sana a la suegra de Pedro. Luego de ahí va y sana a los enfermos que venían a él en la noche. Porque en aquel tiempo, los que estaban enfermos no podían andar en la calle durante el día. Tenían que estar en sus casas para que nadie más se enfermara. Pero cuando llegaba a las 7, 8 de la noche, todos los enfermos salían hacia las calles a agarrar agua o hacer lo que tenían que hacer. Pero cuando Jesús estaba en el pueblo, los enfermos salieron esa noche a ir a donde él estaba en la casa de Pedro, porque ellos querían ser sanos. Usted puede leer milagro tras milagro tras milagro, que la gente estaba enferma, tenía dolencias, estaba atormentado por demonios. La gente no sabía qué hacer, pero sabían que Jesús los podía sanar. Y todos decían, si yo solamente puedo tocar el manto de Él, si solamente puedo estar donde Él está y dejar que Él hable, o que Él toque, o nomás tocar algo, o nomás escuchar una palabra, yo sé que voy a ser sano. La gente hoy en día dice que los milagros ya no suceden. La gente hoy en día dice que es pérdida de tiempo creer en los milagros. Cuando yo estaba buscando información para este mensaje, yo leí como algunos dicen, Jesús hizo milagros en la Biblia para que la gente supiera que Él era auténtico. Pero la gente hoy en día no debe de esperar que esos milagros sucedan hoy en día. Y yo nomás me quedé, wow. Sí, Jesús mismo dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús mismo dijo, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. Diciendo que los milagros todavía pueden suceder. Nomás tiene que haber alguien que crea. Alguien que crea que Dios sigue siendo el Dios de la Biblia. Alguien que diga, tengo dolor aquí, tengo ese problema acá, pero yo sé que mi Dios es más grande. Yo sé que mi Dios es más fuerte. Yo sé que el Dios que está conmigo es más grande que el problema. Porque cuando nos preocupamos, cuando empezamos a tener miedo de un dolor, ¿sabe usted una cosa? Que cuando usted tiene un dolor, de repente su mente empieza a ir a miles de lugares. Oh, me duele aquí. Oh, la amiga de mi mamá tenía lo mismo y era cáncer. Oh, me duele aquí. Oh, eso lo pasó a mi tía y era diabetes. La mente empieza a ir a tantos lugares. Y empezamos a hacer el problema tan grande. Lo hacemos tan fuerte. Lo hacemos como una montaña sin saber que el Dios que está con nosotros todo lo puede. Y saber que el Dios que está con nosotros, el Dios de la Biblia, no ha cambiado. Él es el mismo. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué caer en estrés? Yo le digo a los muchachos, que están en el colegio, que tienen finals, que tienen tanta tarea, que no saben qué hacer, que piensan que todo va a caer al lado. Yo les digo, ¿por qué no oran? Estudian horas, se quedan despiertos hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana, sin dormir, tan preocupados. ¿Por qué no oran? Si Dios todo lo puede, tú puedes estudiar y luego poner todo en las manos de Dios. Dios, nada es tan pequeño para Dios. Dios quiere que tú le pidas, que tú ores, que tú lo busques por cualquier cosa. Pensamos que nomás a Dios lo buscamos por las cosas grandes o las cosas que no podemos controlar. Dios quiere que lo busques en todo momento, para todas las cosas. No te preocupes, no te tienes que preocupar. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El hombre que confía en Dios va a estar en paz. Si hay duda en ti, si hay temor sobre algo, es porque no lo has puesto en las manos de Dios. Así de simple. No importa si dices, yo oré, no. Si has puesto todo en las manos de Dios, vas a estar en paz completa. Porque sabes que Dios tiene el control. Pero si dudas, y aquí vamos a cerrar. El creer en algo es tener confianza en la verdad de algo, es tener confianza en la existencia de algo, y es tener fiabilidad en algo. Sino, para hacerlo más simple, cuando usted dice, yo creo en Dios, usted está diciendo, yo creo en su existencia, yo creo que Él es real. Yo tengo confianza que Él existe. Yo tengo confianza que Él está conmigo. Cuando usted dice, yo creo en Dios, usted está diciendo, yo tengo confianza, mi confianza está en Dios. Que Él todo lo puede. Eso es creer. Tener confianza en algo. Eso es creer. La duda es no estar seguro de algo. Es tener dos pensamientos, que sí y que no. Eso es duda. Así de simple. Se lo doy lo más simple. Sino si usted ora por algo y no está seguro, usted está dudando. Y Santiago 1:6 dice que mejor ni ores. Si vas a orar con duda, mejor ni ores, porque nada va a pasar. Si vas a orar, tienes que creer. Tienes que tener confianza que estás hablando con alguien que es real. Con alguien que escucha tu oración. Y con alguien que tiene el mejor interés para ti en su mente. Alguien que quiere hacer lo mejor para ti. Sino cuando oras, tienes que orar con confianza que Dios está a tu lado. Porque si dejas que la duda esté en tu vida, dejas que la duda esté ahí y nunca oras, Dios, quítame esa duda, Dios, ya no quiero dudar. Y sigues en la duda se hace incredulidad. La duda, se puede decir, es un nivel bajo. Todos dudamos, todos peleamos con la duda. Pero si no haces nada para conquistar esa duda se hace incredulidad. Y la incredulidad, para hacerlo más sencillo en su definición, es esto. La incredulidad es el estado de no creer. Así de simple. Yo no creo. No me hables nada de eso. Yo no quiero nada con eso. Eso es incredulidad. Tener un corazón duro. Decir, yo no voy a creer. Eso es incredulidad. Y muchos hacían, así son. Comenzaron con duda. No estaban seguros de que sí o no, pero aún así oraban. Pero lo más que dejamos que la duda esté en nuestra vida, y si no oramos, Dios, quítame esta duda. Dios, ya no quiero dudar. Yo quiero creer. Si no oramos eso, la duda se hace incredulidad. Y eso es más difícil para salir de ahí. Eso son corazones duros. Y eso era lo mismo que pasó en el pueblo de Jesús. En el pasaje que usted y yo leímos. Jesús había sanado en todos los lugares. Él había sanado en Capernaum. Él había cruzado el mar de Galilea a otros pueblos. Y había sanado a endemoniados. Había sanado a Bartimeo. Había sanado a la hija de Jairo. Había sanado a muchos. Todas las historias que usted ha escuchado en los evangelios pasaron en esos capítulos. Luego él va al pueblo donde él nació, Nazaret. Él va. Es un sábado, porque la Biblia dice que entró en el día de reposo. Entró. Usted recuerda, usted encuentra esta historia en Mateo 13, en Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 4. La misma historia. Él entra. Él sube al altar. Le dan la lectura de ese día que era Isaías 61. El Espíritu está sobre mí y Él me ha ungido para predicar. Usted ya sabe ese pasaje. Y él leó ese pasaje. Y cuando terminó de leer ese pasaje, le dio para atrás el libro al atendente, se sentó, miró a los fariseos y dijo esas palabras. Delante de ustedes hoy, esta escritura se ha cumplido. Dijo eso. Y luego todos nomás se le quedaron mirando. Y dijeron, ¿quién no es este el hijo del carpintero de José? ¿Quién no es la mamá de él? ¿María? ¿Quién es este hombre que habla así? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Ellos? ¿Quiénes son sus hermanas aquí sentadas allá arriba? ¿Este quién se cree que es? Y Mateo dice que se ofendieron. Lucas dice que se escandalizaron. y que empezaron a crear un alboroto en la sinagoga, diciendo, él, ¿quién se cree que es? Él, ¿quién se cree que es? Es el hijo de María. Lo conocemos, lo conocíamos desde que era pequeño. Él es un hombre. Él, ¿quién se cree que es? Y empezaron a hablar tanto que la gente que estaba escuchando, ¿sabe qué pasó? Pararon de creer y su corazón se hizo duro. Y Mateo dice que Jesús no pudo hacer milagros en esa ciudad por causa de la incredulidad de la gente. Pero si usted lee Marcos capítulo 6, dice que aunque mucha gente paró de creer por lo que la gente estaba diciendo, hubo muy poquitos que Jesús sanó de enfermedad. Sino diciendo que aunque mucha gente paró de creer por lo que se estaba diciendo, hubo algunos que aunque la gente decía, él es nomás un hombre, él quién se cree que es, él no puede sanar. Una gente todavía creyó y dijo, yo sé que él me puede sanar. Y Jesús sanó algunas enfermedades. Pero no pudo hacer tantos milagros por falta, por tanta incredulidad que había en ese pueblo. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en la iglesia. Dios quiere obrar en esa ciudad. Y Dios lo va a hacer. Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Pero tienes que creer. Tienes que buscar una vez más el hombre que hay en ti, que antes creía. La mujer que hay en ti, que antes creía. El joven que hay en ti, que antes creía. Y empezar a creer una vez más. Tienes que creer una vez más. Aquí terminamos. Mateo capítulo 18. Si yo sé que usted ya ha leído este pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto fue lo que Dios me dio para ustedes y aquí cerramos. Que es tiempo que usted y yo creamos en Dios como un niño. Que tengamos fe como un niño. ¿Por qué decimos eso? ¿Ha notado usted esto? Que cuando usted agarra a un baby, a un niño chiquito, y usted lo abraza en sus brazos, o sea, y usted lo levanta, el niño no está preocupado. No importa si está a un pie del suelo, o a cinco pies, o si usted lo levanta acá arriba. Él no está preocupado. ¿Sabe por qué? Porque él tiene confianza en la persona que lo está agarrando. Y el niño cree que la persona no va a dejar que nada malo le pase a él. Y por eso se ríe cuando está arriba y se ríe. ¿Por qué? Porque sabe que usted lo tiene en sus manos. No nomás eso. El niño tampoco pide, enséñame tus credenciales. Enséñame que tú eres digno de que me abrace. Enséñame que tú eres digno de que yo confíe en ti. No, el niño nomás confía. Usted lo agarra y está feliz. No importa si está acá arriba o acá abajo, o se lo tiene por atrás, sentado en su cabeza. El niño está feliz porque confía en la persona que lo tiene agarrado. Pero cuando el niño empieza a crecer, la confianza es lo primero que se va del niño. Porque el niño empieza ya no confiar en el padre, pero el niño empieza a confiar en sí mismo. Él quiere hacer lo que él quiere hacer ahora. Él confía ahora en su propio juzgamiento que en el del Padre. Y cuando somos humanos, es bueno que el niño crezca así. Pero si aplicamos esto a la vida espiritual, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos que reconocer una cosa. Que la idea en toda la Biblia, que Dios deja en cada libro, es que usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Si Adán y Eva hubieran confiado en Dios, no hubieran comido de ese fruto. Si Moisés hubiera confiado en Dios, él no le hubiera pegado a esa roca. Si Abraham hubiera confiado en lo que Dios le había prometido, él nunca hubiera tenido ese hijo con la sierva de Sara. Porque Dios ya le había prometido a Abraham un hijo con su esposa. Pero él dudó y tomó la sierva de su esposa y tuvieron un hijo. Ahora apliquemos eso en lo que es dar. Si usted da diezmos, aquellos que dan diezmos, cuando usted da el diezmo, usted está diciendo esto, que usted está poniendo su confianza en Dios, que el 90% de lo que le queda, que Dios lo va a usar para cubrir el 100% de lo que usted tiene que cubrir. Pero muchos no dan diezmos porque no tienen confianza que Dios va a suplir todo. Pero si usted cree, usted va a mirar cómo Dios va a tomar el 90% que queda para suplir el 100% de su necesidad. La salvación es por confianza y para creer. No podemos ser salvos por obras. Tenemos más que creer en lo que Jesús hizo y confiar que es suficiente. Confiar que la sangre que Jesús derramó es suficiente para perdonar pecados y para darnos acceso hacia el Padre, para estar con Él por la eternidad. Todo lo que está en la Biblia, todo es creer y confiar. Creer en Dios y confiar en Dios. Suena fácil, pero es difícil. Yo vengo a decirte, iglesia, que Dios hoy te dice, es tiempo de que tú confíes. Igual como un niño confía, igual como un niño se deja que se le enseñe, igual como un niño mira a sus padres cuando duele, igual como un niño es sumisivo a la autoridad de sus padres, igual como un niño desea crecer, igual como un niño es honesto, igual como un niño le gusta recostarse en los hombros de sus padres, usted y yo tenemos que volver una vez más a ser como niños y creer en Dios una vez más. Creer que Dios es fiel a su palabra. Creer que todo lo que Él ha dicho en este libro, que Él lo va a cumplir. Que Él todavía puede sanar. Él todavía puede librar. Él todavía puede levantar. Dios sigue siendo Dios. Así de simple. Dios sigue siendo Dios. Pablo escribe en Hebreos 3 que no seamos como el pueblo de Israel que andaba en el desierto, que por su corazón duro, que por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Tuvieron que pasar 40 años en el desierto hasta que la generación que no creyó, hasta que la generación que tenía incredulidad había muerto. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Aquellos que dudan, aquellos que tienen incredulidad, nunca van a ver la mano de Dios en su vida. Solo aquellos que creen, solo aquellos que ponen su confianza en Dios. Busca una vez más el hombre que antes creía. Busca una vez más la mujer que antes creía. El joven que antes creía. Busca una vez más y cree otra vez, iglesia. Cree otra vez que Dios es fiel. Cree una vez más que Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Dios ha hecho, Él lo hará otra vez. Todo lo que este libro dice es verdad. Empiece a creer otra vez, iglesia.